mediodía, 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
La Tribu.
Otra vez buenos días, Radio Marca. En los últimos 10 años, desde que ha llegado Simeone al Atlético de Madrid, el balance entre ventas y compras es favorable al Atlético de Madrid, es decir, ha vendido más de lo que ha comprado, cosa que en estos últimos 10 años, tanto Real Madrid como Barcelona, es sumamente al contrario, han gastado mucho más de lo que han vendido.
628-26-90-92.
Y 31 en Canarias, es La Tribu con Roberto Mateo desde Mallorca, Juan Antonio Pinedo desde Sevilla, David Palomo desde los estudios de Radio Marca en la capital de España. Incorporamos este tramo de opinión a nuestro querido tuitero de referencia en la ciudad condal. Hola, Cantino, ¿cómo estás? Buen día, buenos días.
Buen día.
¿Cómo se dice vacaciones en catalán?
No hacemos.
¿No hacéis vacaciones?
Solo trabajamos todo el año.
Trabajáis todo el año, sí. A cualquier cosa le llamas trabajar, ¿no?
Exacto.
En fin, bueno, esto dijo ayer Leo Messi, entre otras muchas cosas, ayer en su parlamento ante el Camp Nou, en los prolegómenos de ese Gamper que siempre sirve de pistoletazo de salida para la temporada azulgrana.
La verdad que es difícil decir algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico. Y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava línea en 11 años. Eso para cualquier club sería algo grandioso. Para este también es algo muy importante lo que se hizo. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente.
Bueno, y luego siguió, y más aplausos y estas cosas. Cantino, ¿a ti qué te pareció el mensaje de Leo Messi? A mí me dio un poco la sensación de que lo de Liverpool todavía está ahí sin cicatrizar. Aún no se han retirado los puntos de sutura.
No, es que no solo lo de Liverpool, Raúl. Es lo de Liverpool, es lo de Roma, son las goleadas recibidas en Turín el año anterior, en el PSG, que luego se remontó. Es la fragilidad del Barça desde hace unos años, cuando vienen curvas, pero curvas gordas en el peor momento, que es cuando el equipo ya está cansado de haberlo jugado todo. Leo, igual que los seguidores del Barça, somos conscientes de que se está escapando la Champions con el mejor jugador de la historia un año tras otro. Algo se está haciendo mal, lo que no sabemos es si este año se seguirá haciendo mal, porque si no cambiamos las cosas, el resultado final no va a cambiar. Sí es cierto que del discurso de ayer, igual que el del de hace un año, quedaron una serie de cosas claras. Queda claro que Leo ahora mismo es el club. Leo, al contrario que, por ejemplo, Valverde, que también habló, Leo enciende a la gente. Leo es esa figura que hace que el culé crea. Y fíjate que estamos hablando de años que el Barça está ganando la Liga, pero estamos hablando de años en el que la Liga, el gran campeonato, el que decide quién es el mejor por la regularidad y por todo, queda sepultada por estas ansias de Champions que tienen todos los equipos, pero un poquito más el Barça, ya que tiene al mejor de la historia, y que no hay manera ni con el mejor de la historia, Raúl.
¿Hay ilusión en la ciudad condal por este año? ¿O hay, digamos, expectación? Estamos ahí, a ver qué pasa.
Yo creo que has dado un poco en el clavo antes, diciendo que todavía estamos con los puntos de sutura, ¿eh? Yo creo que habrá ilusión cuando... Mira, para contestarte a esto me voy a hacer como Griezmann, que cuando le dijeron, oye, tú vas a pedir perdón, y dijo, mira, voy a pedir perdón jugando, ¿no? Pues yo creo que el Barça ahora mismo está esperando eso, que se acabe de completar la plantilla y que empiecen a jugar, y que sea el balón, que sean los partidos, que sea el juego, los que hagan que la gente se ilusione. Yo creo que de momento todavía no. De hecho, es un verano con tantas incertidumbres, con tantas, a nivel de socio, de seguidor, con tantas barbaridades, entre comillas, de operaciones, que la gente todavía se está situando. Porque no olvides que los que van a defender a muerte a Griezmann, al final, no ahora, al final, y a Neymar si viene, al final, son los que más odiaban hace poco tiempo a Neymar y a Griezmann. Es decir, los más radicales son los que no querían a Neymar y a Griezmann. Pero no solo los más radicales. Hay una gran masa del barcelonismo que no quería ni a Neymar ni a Griezmann. De momento, a uno ya lo tienen aquí. Veremos si tienen al segundo. Esta circunstancia, esta situación, yo en el Barça no la recuerdo.
¿Tiene sentido que llegue Neymar?
Yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, Neymar es esa jugada en la que todos consiguen lo que quieren. Por eso me extrañaría a mí que, por complicada que parezca, que por lejos que parezca que esté de producirse, a mí me sigue cuadrando. Porque me sigue cuadrando, a mí me cuadran las operaciones en las que, por muy difícil que parezca, todos salen ganando. Sale ganando el PSG, que se lo quiere quitar de encima, sale ganando Mbappé, es decir, sale ganando el PSG porque sale ganando Mbappé, sale ganando el Barça porque sale ganando Messi y se lo ha exigido al presidente, y el Barça necesita tener contento a Messi, sale ganando Neymar, que quiere salir de allí y quiere volver a ganar sin quizás estar todo el día tirando del carro, ¿no? Cuando estas operaciones que todos salen ganando, a mí me cuesta entender que no se acaben produciendo. Y entiendo que el Barça, Valverde en este caso, y los jugadores necesitan presente. Esto está pasando en casi todos los equipos, pero en el Barça en los últimos años cada vez más.
Cuando dices presente, ¿quiere decir lo que antes estamos intentando explicar a propósito del estilo? Y que sí, que todo esto está muy bien, que Ricky Puch es ADN Barça, pero va a llegar Arturo Vidal y va a ser titular. Y pongo ese ejemplo como puedo poner el de, no sé, el de Hazard con Vinicius, o el de Diego Costa con João Félix.
Sí. Es aquella cosa de, a ver, sí, estos son muy buenos, si estamos fichando futuro, sí, pero no lo vamos a poner en el campo. Es decir, Junior Firpo me parece un fichaje excepcional, pero banquillo. Yo creo que el primero, ¿sabes quién es el primero que ha dudado de Dembélé y de Coutinho en el Barça? Es decir, el primero que ha dicho, oye, fuera que estos no funcionan, ¿sabes quién creo que es, Raúl?
Pues no lo sé, sorpréndeme.
Messi.
Es
decir, quiero ganar ya y quiero ganar con los buenos ya. Los que pueden ser muy buenos dentro de 4 años, que jueguen dentro de 4 años. Este es un poco el cambio de discurso.
Es decir, ¿tú crees, dicho de una forma un tanto caricaturesca, que el Barça tiene tantas ganas y tanta necesidad de ganar que si requiere poner a 3 porteros en el campo, los va a poner, dicho de forma exagerada?
Pues es muy exagerado, pero las cosas van por ahí. Mira, te lo diré más gráfico, Raúl, de esas cosas que a ti te gustan. Si el Barça y el Madrid cambian de entrenadores a media temporada, es decir, Zidane se viene y Valverde se va a Madrid, no nos enteramos, ¿vale? Estamos en las mismas en este caso. A Zidane le fichan jóvenes, y antes a Lopetegui y a Solari, a Zidane le fichan jóvenes, pero Zidane no va a poner a los jóvenes. Esto lo vamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Estamos viendo que aquí, que Zidane va a morir con su guardia pretoriana? Pues aquí Valverde llevamos dos años con las mismas. Yo creo que si se cambian los puestos no nos enteramos.
David, Roberto, Juan Antonio, tiene mucho sentido todo lo que está explicando Cantino desde Barcelona a propósito de este Barça, claro.
Lo tiene todo, ¿eh? A mí lo que, bueno, me encantaría, pero no me encaja, es que vaya a llegar Neymar, porque se está alargando todo mucho. Pero vamos, sí que estoy de acuerdo en que, igual que a Griezmann parecía que se le iba a pitar ayer, ya se le ovacionó, también se recibiría con los brazos abiertos, ¿no? Y lo que está claro es que este Barça ilusionaría el triple si llegara Neymar, porque ver jugar a todos esos futbolistas juntos sería una auténtica bomba, ¿eh?
Y yo creo que lo más sentido tiene lo que ha comentado el compañero sobre Neymar, ¿eh? Que interesa a todas las partes, sería quitarle un problema al PSG, al jugador también le vendría bien, al Barça como calidad futbolística es de los mejores fichajes que puede hacer, y los buenos futbolistas siempre son aceptados y recibidos con los brazos abiertos, a pesar de cómo se hayan marchado temporadas atrás. Decía Monchi, que yo creo que algo sabe de este asunto, que el orgullo en las negociaciones en el fútbol es mejor dejarlo fuera de la sala donde se van a llevar a cabo las negociaciones, que él se ha tenido que tragar el orgullo muchas veces por detalles feos que se han tenido antes, pero que a la hora de la verdad lo que importa es el objetivo deportivo, el fichaje, las negociaciones, la cantidad económica, pero que el orgullo es mejor tragárselo un poquito en algunas ocasiones si la operación merece la pena.
Sí, pero aquí la cosa es, obviamente a todas las partes les interesa que llegue Neymar, pero claro, alguien tiene que salir y tiene que salir por un precio que permita que llegue Neymar, porque Neymar no creo que cobre poco, Neymar costará lo suyo por mucho que el PSG quiera deshacerse de él, pero no se va a deshacer por 4 duros de él. Yo creo que está complicada la cosa y que creo que también ahora mismo pues Valverde, teniendo ahí arriba Dembélé, Griezmann, Messi, Suárez, creo que es suficiente, ¿no?
Difícil. Bueno, los últimos años se ha visto que no, por eso. Que no era suficiente, digo.
Bueno, es suficiente hasta la vuelta de las semifinales de Champions, es suficiente, con un poquito más.
Es todo un reto, ¿no? La cohabitación de Griezmann, Luis Suárez, Messi y Neymar, en el caso de que llegue, dando por descontado que su llegada implique la salida de Dembélé y de Coutinho. Bueno, la de Coutinho casi al 100%, diría incluso que aún sin llegar Neymar, y la de Dembélé posiblemente, ¿no? Porque entonces sí que ya pensamos que hay una fábrica de hacer dinero ahí en, claro, ¿no? En algún sitio, en Hospitalet, Cantino.
No, y no solo por eso. No solo por, bueno, a ver, que te veo venir, sí. Raúl. A ver, este año, si no he hecho mal las cuentas, el Barça ha gastado 293 millones y me sé de un equipo que ha gastado 303. ¿Es posible o no?
No lo sé.
Pero, uno que va de blanco, que no me acuerdo ahora si...
¿303 en quién nos ha gastado? A ver, suma.
A ver, no sé. Yo hice estas cuentas, ahora no sí. Me hagas que te lo desglose, pero me parece que me ha dicho que este cuento...
Pero con lo que cobra Griezmann, al menos en los mails, pagan a Kubo, Rodrigo, Vinicius, Militao, etcétera, etcétera. Pero bueno, te lo compro.
Pero lo que dices de los salarios, está en la madre del cordero de todos, sobre todo del Barça. Pero también de todos, y lo estamos viendo con la salida de Bale. Llevamos toda una vida, o muchos años, hablando de los traspasos, del precio de los traspasos. Y yo creo que esto ya ha quedado obsoleto. Ahora la madre del cordero está en los salarios, no para comprar, sino sobre todo para vender. Y Barça y Madrid este año lo están viendo. De hecho, Florentino ya lleva un par de años viéndolo, y el Barça también. Si vas contando de que vienen todos por lo guapo que eres, que fichan a todos porque todos quieren jugar aquí, pero la realidad es que les metes una morterada que no estás contando en que igual dentro de 2 años te los quieres quitar de encima, y Nanay, ahí habrá que los grandes clubes, sobre todo Barça y Madrid, deberán empezar a reflexionar sobre el tema de los salarios, pero no ya por poderlos pagar, no, que el Barça está, yo creo que en el límite o 3 pueblos más allá de poderlos pagar o no. Es que es el hecho de decir, es que no solo no los voy a, no sé si los voy a poder pagar, pero lo que no voy a poder es quitármelos de encima, porque es que nadie los va a asumir. Y ahí el Barça tiene que hacer una reflexión, porque ahora mismo se tiene que quitar de encima a Coutinho, primero porque no ha aportado, pero sobre todo porque se lleva una pasta al año que es absolutamente indecente visto el rendimiento. Pero luego a lo que íbamos, si se tiene que ir alguien con la llegada de Neymar, no por un tema ya contractual ni por un tema salarial, es que es Dembélé, porque es que lo que no puedes tener es a un tío que te ha costado 120 millones sentado en el banco cada día, porque luego sí que ya, que no tiene sitio en el Barça, si llega Neymar, seguro es Dembélé.
Sí, Dembélé no tiene sitio, pero y te quedas con Coutinho. Es que al final, yo creo que antes hablábamos un poco de la ilusión, yo creo que en el culé Dembélé todavía sigue generando ilusión, porque es verdad que el primer año le fue muy mal, pero es verdad que el segundo año sí que tuvo determinadas actuaciones y en determinados partidos en los que fue determinante. Y es verdad que luego, al final de temporada, llegó lesionado y que, bueno, pues aportó menos de lo que se hubiera esperado de él. Pero yo creo que en el culé sí que sigue habiendo en la mente una forma de decir, bueno, Dembélé puede llegar a aportar e incluso más que Griezmann. Pero claro, estoy hablando seguramente de lo que piense el aficionado, que el aficionado no quiere a Neymar, pero claro, en el vestuario seguramente quieran a Neymar porque ya saben cómo juegan, y en el club seguramente quieran a Neymar. Y bueno, a ver cómo cuadran eso con todo el dinero que tienes que invertir, con la salida de Coutinho, con la salida de Dembélé. O sea, yo creo que no es tan fácil. Es verdad que, como decía Cantino, que bueno, que todas las partes quieren, pero que luego hay que cuadrar muchísimas cosas que ya veremos si cuadran.
De hecho, a Dembélé le quieren mucho más los aficionados que desde los diferentes estamentos del club, sean compañeros, cuerpo técnico, área deportiva y directiva. Y no tanto estamos hablando de cosas deportivas como extradeportivas. Suma un poco todo, porque al final es una apuesta fuerte, es una apuesta de presente y de futuro, pero en el Barça ya sabemos que no hay futuro, es decir, el futuro es cada día y necesitas el máximo rendimiento, y Dembélé, que tiene una clase increíble y que además es un jugador indescifrable, porque Dembélé hemos visto pocos o casi ninguno, es decir, no está escrito el futuro de Dembélé. No sabemos en cada momento por dónde puede salir. Es un jugador tan diferente que sí, que puede ser algo increíble, pero puede ser casi nada. Es decir, está por escribir, es irregular, y sobre todo la vida disipada que me lleva y esa indolencia que no acaba de coger y vuelo, y esa corte de jugadores franceses que vienen a ser la nueva jornada de jugadores franceses, con perdón, pero vienen a ser los brasileños de Europa, para entendernos. Bueno, están empezando las cosas a... su futuro en el club, dentro del club, está empezando a tener mal color. Otra cosa es que el aficionado pues nos guste cómo juega Dembélé.
Claro. Oye, sí. ¿Se está preocupado ahí en Barcelona, por cierto, con ahora que hablas de franceses, con el tema Griezmann y la aparición del Mail y toda esta denuncia del Atlético de Madrid? Muchos dicen que es una especie de, más que de afán recaudatorio, de medida de presión para intentar conseguir, bueno, aunque ahora ya con la llegada de Trippier ya lo de la opción Semedo ya se ha pagado casi al 100%.
Sí, yo lo veo un poco así como que el Atleti últimamente hace estas cosas, pero luego dice de esos clubes que amenazan mucho con tal, pero al final se queda en nada la cosa. Bueno, mejor para esta directiva, mejor que sea así, porque si no volveríamos ya a otro gran fichaje mal ejecutado, como en su día fue el de Neymar, que fue un gran fichaje, pero mal contado, mal hecho y tal, y luego salen diferentes causas judiciales que enturbian, por un lado más, la gestión de la Junta de Bartomeu. Esperemos que la cosa sea como siempre, como últimamente pasa con el Atlético, que se amenaza mucho, pero al final se queda en nada.
Bueno, al final son 80 millones, ¿no? Ya que estamos...
Es que poder acreditarlo significa poder fichar a otro Morata.
A otro, sí.
No, o sea, el puesto que necesites, si crees que te hace falta, no sé, otro extremo, otro delantero, otro lo que sea, 80 kilos es una leña, ¿eh?
Es mucho dinero, pero bueno, tal y como está el mercado, pues al final... pero sí, no, deberían estar preocupados. Yo creo que deberían estar preocupados.
Es que si va a más, es decir... Si el Atleti llega hasta el final y el Barça, solo con la posibilidad de que con unas elecciones a la vista del Barça, el club tenga que pagar 80 millones más por haber hecho las cosas mal, ¿eh? O sea, y tal, el escándalo sería enorme. Es decir, estamos hablando de 80 millones de euros, ¿eh? O sea, sería una barbaridad. Por eso digo que yo... habrá que ver hasta dónde llega la cosa y hasta dónde está dispuesto el Atlético de Madrid, si es verdad que tiene este mail y tal, a llegar. Pero si llega hasta el final, el Barça tiene un problema, y Bartomeu y su supuesto sucesor Cardoné tiene unos cuantos más.
O sea, ¿ya hay delfín designado?
Hay delfín. Hombre, no es oficial, pero a nadie extrañaría que de esa candidatura, de este proyecto de Bartomeu, saliese solo la candidatura de, de Cardoné. Estas cosas, el nuñismo barra rosellismo, las cosas las hace mejor que el laportismo, que como sabes se disolvió en unas elecciones, hizo una mala sucesión y perdió el poder, y estas cosas me parece a mí que el rosellismo barra nuñismo lo hace mejor.
¿Muy sorprendidos por cómo está el Real Madrid?
Yo no, personalmente no. Sí me sorprendería ahora que Zidane diese un volantazo y empezase a crear una cosa diferente, apostase por los jóvenes talentosos que los tenéis en Madrid, pero para das una patada y salen tres o cuatro. Ha hecho el Madrid unos fichajes últimamente que parece el Barça de hace 8 años. La diferencia es que el Barça hace 8 años los ponía y el Madrid no hay forma de que los ponga, porque talento joven hay mucho, pero lo que no parece que haya tanto es valentía para ponerlo. Y si Zidane sigue haciendo lo que ha venido haciendo el año pasado y esta pretemporada, sigue ahí, yo creo que el destino y el futuro del Madrid está escrito. Es decir, difícilmente va a funcionar un proyecto basado en 7 titulares del último gran fracaso de Blanco en todas las competiciones, porque hablamos del fracaso del Barça en la Champions, pero el del Madrid es que fue Champions, Liga, Copa, todo, y que sigan los mismos entrenando por el mismo de la misma manera, a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprendería ahora, y no me gustaría quizá mucho, es que empezasen a jugar los que realmente pueden cambiar esto, pero uno de ellos ya está en el Arsenal, o sea. Bueno, yo creo que algo pasa ahí dentro, raro, lo sabes mejor tú que yo, pero que los fichajes van en una dirección y el fichaje del entrenador va en otra.
Pues veremos cómo reacciona y cómo se rehace el Real Madrid. Tiempo, desde luego, vamos a tener de sobra para comentarlo. Siempre es un placer escucharte, Bribón. Hasta la próxima.
Imagínate el mío, Mantarra.
Y sigue de vacaciones. Adiós.
Adiós.
Gracias, Cantino, en directo, en A Diario, 9:52, 8:52 en Canarias. En este tramo final de La Tribu, enseguida, ratito interactivo, 628-26-90-92, 91-443-6501. Tenemos que seguir hablando de otras cuestiones en relación a nuestro fútbol, a nuestro deporte, a nuestra actividad aquí en A Diario, en Radio Marca, en La Tribu.
En Radio Marca. A Diario.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En el año 2013 se lanza al mercado VR6 Definitive Hair, siendo el producto líder en solución capilar. 2 años más tarde llegó VR6 Evolution y ahora lanzamos VR6 Premium. Más completo, más eficaz. Con su nueva fórmula avalada científicamente y con un 92% de eficacia. De venta ya en VR6Definitive.com y para farmacias del Corte Inglés.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
La Tribu.
A ver, buenos días, Radio Marca. El ADN del Atleti lo explico ahora mismo. El ADN del Atleti consiste en, da lo mismo cómo vayamos en la temporada y da lo mismo el juego que realicemos, siempre y cuando le ganemos los 2 partidos de Liga al Madrid.
628 26 90 92.
Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? En este tiempo de la tribu, con Chitu tomando nota, con Luis Viamuta a los mandos de la técnica junto a Sandra García Nombela y con 5 minutos por delante para alcanzar las 10 de la mañana, 9 en Canarias, porque en Canarias también nos escuchan, claro que sí. Y eso que nuestro amigo Bonales y nuestro Chusín Izquierdo también están de vacaciones. No sé si siguen por las islas, pero supongo que sí. Roberto Mateo, Juan Antonio Pineda, David Palomo, en fin, que muy interesante todo esto que le ocurre al Barça, que le está ocurriendo al Madrid, las reflexiones del Atlético de Madrid, que lógicamente piensa y vive y siente como un grande, como lo que es. No sé si eso está llamando algo la atención poderosamente de esta pretemporada, de al margen de Madrid, Barça y Atleti.
Bueno, yo creo que hay menos, o sea, que se está gastando menos dinero, que estamos gastando más dinero en España que en el resto. No me he puesto a echar cálculos, pero creo que la locura viene más de España que otras veces venía de Inglaterra. Es lo único que me está llamando así la atención.
A mí lo que me llama un poco la atención es, ayer tuvo el Mallorca el primer enfrentamiento contra un Primera División en pretemporada contra Valladolid. Y fíjate que me da el olfato, aquí habla mucho la gente, Varela, de que faltan jugadores que conozcan la Primera División, ¿no? De que sean futbolistas hechos ya en Primera División. La mayoría van a debutar este año con el Mallorca en Primera División, ¿no? Porque recordemos que es el mismo bloque que el de la Segunda División B. Y fíjate que ayer contra Valladolid iba perdiendo 2-0, al final empata, dando una buena imagen. Me da el olfato que no va tanto el tema por categorías, es decir, los jugadores que son buenos... Al final son buenos también en segunda B, en segunda, en primera división, pueden rendir. Ojo que creo que falta mucho para incluso cerrar la plantilla del Mallorca, ¿no? Pero que ya dan la cara, que ya compiten, que al final si tienes...
¿A cuánto se paga la permanencia del Mallorca?
Pues se pagaba... ¿A cómo se paga la permanencia? No sé. A que descendía se pagaba a unos 70, me parece. Y esto no es broma, ¿eh? O sea, por lo que escuché, yo tampoco no lo había mirado, pero lo dijeron otro día así medio broma, medio en serio, y parece que a 1,70 que descendía. O sea, que es uno de los favoritos a descender, es evidente. Pero quiero decir, cuando tienes un entrenador que capitanea bien un barco y que la gente confía en él y que la afición incluso va de la mano porque sabe que el mejor fichaje ha sido siempre Vicente Moreno, que no va tanto con las categorías, Varela, en serio, que va más con el bloque, con la unión, con los futbolistas que creen en el proyecto. Pero bueno, eso es lo que me ha llamado la atención, si me pides por algo.
La atención. Bueno,
no te pido por algo, digo un poco como yo soy de los que piensa que las categorías están para algo, están por algo, ¿no? Cuando uno está en segunda B, vale, puedes tener a lo mejor más nivel, pero bueno, si estás en segunda B en condiciones normales, el último es por algo. Pero sí,
pero el último
es verdad
en renovar
que a veces,
ha sido, sí. Salva Sevilla, el último en renovar hasta 2022.
Salva es un fenómeno,
De una forma muy segunda B. De una forma muy curiosa y original.
Sí, segunda B, el mejor, segunda, el mejor. En primera y le ha sobrado también, porque sí, tiene 34 años, pero es un futbolista que se puede adaptar a cualquier categoría. Está claro que el Mallorca en segunda B era un equipo para ascender sí o sí, pero se adaptó perfectamente. O sea, no es que... Al final, el fútbol es de los futbolistas, como dicen algunos entrenadores, y es que es la realidad. Y Salva Sevilla puede jugar en segunda B, en tercera y en Champions.
Sobre todo porque... Perdón.
A ver, Pineda.
Decía que sobre todo porque Salva Sevilla tiene la calidad técnica suficiente para que le sirva en primera, en segunda y en segunda B. Hay otros jugadores que a lo mejor en segunda con más garra, con más físico sí que pueden dar la cara, pero Salva Sevilla es que tiene una técnica tremenda. Aquí lo conocemos bien en el Betis, a pesar de que estuvo en un Betis complicado, un Betis que tenía muchos altibajos, que peleaba por la zona baja, tenía detalles muy interesantes.
Digo,
vaya silencio estampa.
No sé si se había cortado Pineda o no, pero.
No, bueno, se había cortado.
Que ya te digo, Varela, que.
Lo que decía, sí.
Que no, que es así. Y entonces yo ayer vi el primer partido del Madrid contra un rival duro. Y digo, oye, pues igual aquí la gente está esperando que vengan muchos nombres, muchas estrellas. Y lo que hay que hacer es bancar a los que están, ¿no?
¿Tú qué lo ves?
Es una reflexión que lanzo ahí.
Salva Sevilla tiene el talento para jugar en primera, pero tiene la edad para jugar en primera.
Es que, bueno, esa es una gran duda también, pero tiene la misma edad que Sergio Ramos. ¿Está Sergio Ramos para jugar en primera? Pues si físicamente hoy en día, David, son portentos, es que se cuidan. Está claro que no va a hacer los mismos metros ni kilómetros que hacía cuando tenía 20 años, ni tiene el mismo pelo que seguramente lucía antes moreno y ahora lo tiene blanco, pero...
El pelo lo tiene así hace varios años.
Sí, hace décadas. Pero bueno, que son grandes futbolistas, ¿no? Pero bueno...